Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Las esposas cristianas en medio de una sociedad feminista, por el pastor Sujel Michelén.
Primera carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si en vez de encontrarnos en este momento, en el año 2005, estuviéramos en el tiempo unas cuantas décadas atrás, habría sido suficiente con exponer el significado de este texto en su contexto y extraer algunas aplicaciones pertinentes. Pero lo cierto es que nos encontramos en los comienzos del siglo XXI y que algunas características de la época en que nos ha tocado vivir y ministrar complican bastante el entendimiento, aceptación y aplicación de las verdades contenidas en este pasaje que acabamos de leer en la primera carta del apóstol Pedro. Por un lado, la institución del matrimonio, tal como la hemos conocido hasta ahora, está bajo un intenso ataque en la sociedad occidental. Cada vez son más numerosas las voces que abogan por una redefinición del matrimonio, una que no incluya necesariamente la idea de permanencia y abierta a las parejas del mismo sexo. Y aún nosotros tenemos a los más extremistas que abogan por una anulación total del matrimonio como institución. No hay duda, hermanos y amigos, de que el matrimonio está hoy bajo un intenso ataque. Pero por el otro lado, la definición de la femineidad y el papel de la mujer en la sociedad, en el hogar, en la iglesia, también ha sufrido alteraciones importantes, alteraciones trascendentales en los últimos años, debido al profundo impacto del movimiento feminista en nuestra cultura. Es por esa razón que al llegar al capítulo 3 de la primera carta de Pedro, juzgamos pertinente detenernos a considerar algunos aspectos de esta ideología y contemplarlos a la luz de las Escrituras, de modo que nosotros podamos luego recibir las enseñanzas de este pasaje de Primera de Pedro sin ningún prejuicio que nos impida entenderlo y aplicarlo en una forma adecuada. Y en la mañana de hoy veremos básicamente dos cosas. En primer lugar, una breve exposición de las presuposiciones fundamentales del movimiento feminista, y en segundo lugar, una evaluación de esas presuposiciones a la luz de la palabra de Dios. Veamos ahora, en primer lugar, una breve exposición de algunas de las presuposiciones fundamentales del movimiento feminista. Y contrario a lo que muchos puedan pensar, el movimiento feminista no es un fenómeno reciente. ya para finales del 1700, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada Una Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y un año más tarde fue publicado en Francia un panfleto titulado Los Derechos de la Mujer. Y la americana Judith Sargent Murray publicó en Massachusetts La Igualdad de los Sexos. Sin embargo, esa primera ola del movimiento feminista no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular si lo comparamos con el impacto que tuvo lo que nosotros podemos llamar la segunda ola del movimiento feminista, que comenzó a mediados del siglo XX con la publicación de la obra El Segundo Sexo, escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Durante sus años de estudios, Simone de Beauvoir conoció a otro filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre, con quien compartió su vida en una unión sumamente peculiar. El pensamiento de Sartre se conoce como existencialismo. Lo que propone de Beauvoir en El Segundo Sexo es un modelo de interacción entre el hombre y la mujer basado en esa filosofía. La mujer, dice ella, ha sido definida en relación al hombre y no en relación a sí misma. Este es un mundo, dice de Beauvoir, definido y controlado por el hombre. Y las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que ellos crearon para su propio placer y beneficio. ¿Cuál es la solución? Destruir la superioridad masculina y rehusar a amoldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como esposa y como madre a través de los siglos. Ella dice, y cito, la mujer debe ser obligada a proveerse para sí misma. El matrimonio debe estar basado en un acuerdo libre que los esposos puedan romper cuando quieran. La maternidad debe ser voluntaria, lo que significa que la contracepción y el aborto deben ser autorizados y que todas las madres y sus hijos deben tener los mismos derechos dentro y fuera del matrimonio. El Estado debe proveer licencias para las embarazadas y asumir la responsabilidad de los hijos. En un principio, este libro de Simone de Beauvoir no tuvo tanto impacto en Norteamérica, hasta que una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó a principios de los 60 un libro titulado La Mística Femenina, que presentaba las enseñanzas de Simone de Beauvoir en una forma que apelaba más a la mente americana. Pero su tesis era muy similar. La mujer debe tomar el control de su propia vida y decidir su propio destino. ¿Qué significa esto en la práctica? Independizarse económicamente del hombre, oponerse a toda distinción entre hombre y mujer y echar a un lado los roles tradicionales de esposa y de madre. Estas dos obras alcanzaron un nivel muy alto de popularidad en los Estados Unidos en la década de los 60 y desataron toda una revolución cuyo centro de ataque era el patriarcado de los hombres. Ahora, en este punto en la historia debemos incluir un detalle importante. Y es que más o menos para el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribía su manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias titulado El Servicio y Estatus de la Mujer en la Iglesia. Y aunque ese reporte fue concluido en el año 1952, no se le prestó mucha atención hasta el 1961, cuando otras voces comenzaron a levantarse en el ámbito religioso, reclamando un cambio fundamental en el papel de la mujer en el plano eclesiástico. Así que muy pronto, el movimiento feminista secular encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos con las mismas metas y los mismos objetivos: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Qué significa eso en el plano eclesiástico? Que la mujer pueda nacer en la iglesia lo mismo que hace el hombre, incluyendo predicar y pastorear. ¿Qué es lo que quiere el movimiento feminista? Un cambio radical que redefina cada nicho de la existencia humana. Lo que el feminismo propugna es una redefinición de todas las cosas, desde el lenguaje, que según las feministas ha sido un instrumento para mantener y promover el patriarcado en el mundo, hasta la psicología, la medicina, la sociología, la política, las relaciones sexuales y, por supuesto, la maternidad. La feminista Adrienne Rich dice que la maternidad ha sido un arma que los hombres han usado contra la mujer para mantenerlas subyugadas. Según ella, cada mujer tiene el derecho a determinar cuándo, dónde y cómo va a ser madre, lo que incluye, por supuesto, el derecho a abortar cuando ella no desee ser madre. Más aún, ella dice, y cito, que las mujeres necesitan ser libradas de la estructura social de criar a sus hijos dentro del contexto del matrimonio, y propone que los hijos sean cuidados por la sociedad como un todo, de manera que la responsabilidad no restrinja a la mujer de ninguna manera. Noten el alcance de esto. Ahora, el movimiento feminista no se quedó ahí. No solo se otorga el derecho a definir a la mujer y al mundo que nos rodea, sino también a Dios mismo, a Dios mismo. Muchas feministas resienten el hecho de que la Escritura se refiere a Dios como Él, no como ella, así como también los títulos de Rey, Señor, Padre, Juez, Gobernador. Todos estos términos, dicen ellas, refuerzan el patriarcado, el dominio de los hombres sobre la mujer, y deben ser sustituidos, dicen ellas, por términos neutrales. He aquí, hermanos, en una forma muy general, algunas de las presuposiciones del movimiento feminista. Ahora, en el tiempo que nos resta, yo quisiera examinar estas presuposiciones a la luz de la palabra de Dios, a la luz de cierta argumentación basada en la palabra de Dios. Ahora, vuelvo a repetir una vez más lo que decía al principio. La Biblia enseña claramente que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios, con la misma dignidad, con la misma humanidad. En ninguna parte de las Escrituras se presenta al hombre como un ser superior, ni en inteligencia, ni en espiritualidad. Pero repito, en lo que no podemos estar de acuerdo de ninguna manera es con las respuestas que el feminismo ha dado a los problemas que intentan solucionar. Y aquí quiero mencionar varias cosas. En primer lugar, las feministas parten de una premisa equivocada cuando nos dicen que ellas tienen derecho a definir a la mujer, al mundo y al Creador como a ellas les parezca conveniente. Cuando el hombre o la mujer deciden echar a un lado la revelación de Dios y definir las cosas según sus propios criterios, el resultado es una distorsión de la realidad. Y aquí cito a una mujer, Mary Cassian, que dice muy sabiamente: la realidad de Dios existe independientemente de nuestras distorsiones humanas de la realidad. En otras palabras, las cosas son como son, y las cosas son como Dios las define, no como el hombre las define. Sigue diciendo ella: el patrón de Dios existe aun si no hubiese ningún hombre o ninguna mujer sobre la faz de la tierra que alguna vez reconozca ese patrón o viva de acuerdo a él. Más aún, Dios no nos dejó a expensas de nuestra propia ceguera para buscar a tientas las respuestas de nuestra existencia. Él se ha revelado a sí mismo. Y en esa revelación, Él nos dice quién Él es, Él nos dice qué es el mundo alrededor y quiénes somos nosotros. Queridos hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, lo que nosotros pensemos de Dios no cambia ni un ápice quién es Dios realmente. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, el Señor se revela a sí mismo delante de Moisés diciendo: yo soy el que soy. ¿Quién es Dios? El que Él es. Yo soy el que soy. No lo que nosotros suponemos que Él es, ni lo que a nosotros nos gustaría que Él fuera, sino lo que Él es realmente. Y Él se ha revelado a sí mismo en su palabra como Padre, como Señor, como Juez, como Gobernador, y a través de todos los títulos, nombres y figuras que Él escogió para darse a conocer. Eso lo decidió Dios. Atribuirnos a nosotros mismos la capacidad de redefinir las cosas basados únicamente en nuestros propios criterios, eso no es otra cosa que soberbia y arrogancia. Eso es una necedad, eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. El hombre se envaneció en su razonamiento y profesando ser sabio, no se hizo más inteligente, el hombre se hizo un necio. Tan necio que niega lo evidente. El hombre incrédulo es un necio. Eso dice Pablo, no lo digo yo. Pero Dios no solo se reveló a sí mismo, no solamente nos provee en su palabra la información que nosotros necesitamos para interpretar adecuadamente el mundo a nuestro alrededor, sino que también el Señor nos reveló algunas verdades fundamentales acerca de nosotros mismos. Y una de las cosas fundamentales que el Señor reveló acerca de nosotros es que Él creó al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dice en Génesis capítulo 1, versículo 25, varón y hembra los creó. Una vez más cito a Mary Cashian, ella dice: nosotros somos seres creados y fuimos creados varón y hembra. Este hecho no es sin consecuencias. Esto significa algo. La Biblia nos informa que hubo una diferencia esencial en la manera y propósito de la creación de los dos sexos. Y el Nuevo Testamento reitera que hay una diferencia básica entre los hombres y las mujeres que deben ser honradas como parte del diseño de Dios. Al rehusar hacerle honor a esas diferencias o al declarar desafiantemente que eso no puede ser así, estamos reclamando el derecho a definir nuestra propia existencia. Este es un derecho que le pertenece a Dios. En segundo lugar, e íntimamente asociado con lo que acabamos de decir, el feminismo no solo parte de una premisa equivocada cuando pretende tener el derecho a redefinir todas las cosas, sino también que al hacerlo atenta contra la inspiración y autoridad de las Escrituras. El feminismo atenta contra la inspiración y autoridad de las Escrituras. ¿Cómo explican las feministas que profesan ser cristianas todos esos textos de la Biblia que enseña claramente que existen diferencias importantes entre el hombre y la mujer? ¿Cómo lo explican ellas? Bueno, en algunos casos torciendo el significado obvio de muchos de estos textos, o lo que es aún peor, aseverando que los autores bíblicos fueron influenciados por la cultura patriarcal en la que vivieron. Pero hermanos y amigos, si la Biblia es la palabra de Dios, esta debe trascender la cultura en la cual fue escrita, como de hecho sucede. La Biblia está por encima de esas influencias culturales. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra infalible e inerrante de Dios. Cuando el feminismo alude a la cultura patriarcal para evadir el peso de estos textos que enseñan que existen diferencias importantes entre el hombre y la mujer, están echando por tierra la inspiración y autoridad de las Escrituras. En tercer lugar, los argumentos que el movimiento feminista nos provee para probar su tesis del patriarcado no prueban absolutamente nada en cuanto a la verdadera esencia de la mujer y el papel que ésta debe desempeñar en el mundo. Y hermanos, yo no tengo tiempo para ver uno por uno cada uno de estos argumentos, pero creo que podemos resumirlos en sentido general en dos tipos de argumentos: los que se basan en la anatomía de la mujer y los que se basan en la anatomía del hombre. Algunas feministas dicen que los hombres han sobredimensionado la maternidad por el hecho de que las mujeres son las que pueden procrear, son las que pueden amamantar, y han hecho eso para tener a las mujeres dominadas. Ese es el argumento que se basa en la anatomía de la mujer. Pero otras dicen que la fortaleza masculina, los hombres la han usado para intimidar a la mujer y mantenerlas bajo control. Esa es la argumentación que se basa en la anatomía masculina. Ahora, el punto es que si bien es cierto que muchos hombres en su pecado maltratan a sus mujeres, eso no elimina la realidad de que existen diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer, y que Dios creó y diseñó esas diferencias con un propósito. Eso no significa que las mujeres deben limitarse a su papel de esposas y madres. No, la mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer muy capaz, pero sus capacidades las ejerce en el contexto de ciertas prioridades, bajo cierta estructura de autoridad, y eso no la hace ni más ni menos que el hombre. Lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que para defender la igualdad no es necesario anular la diversidad. En cuarto lugar, el feminismo plantea una estructura social que terminaría destruyendo la sociedad misma. Las enseñanzas del feminismo tienen implicaciones muy serias en cuanto a la familia, en cuanto al orden de la sociedad en general. Y saben una cosa, mis queridas hermanas, en vez de liberar a las mujeres, el feminismo no solo ha desvirtuado la verdadera feminidad, sino que también ha sometido a las mujeres a una tremenda presión. Y eso para mí es penoso. Las mujeres hoy día se ven atrapadas entre su vocación de esposas y madres, por un lado, y las demandas de una sociedad que les asigna valor en función de otras cosas. En otras palabras, si tú solo eres esposa y madre, según nuestra sociedad moderna, tú no sirves para nada, o sirves para muy poca cosa. Como el título de un artículo que yo leí hace muchos años en una revista de selecciones, se titulaba "¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en casa?". La implicación es obvia. Ahora, repito otra vez, yo no estoy diciendo que las mujeres no tengan capacidad de hacer muchas cosas, y en algunas de ellas mejores que nosotros. Lo que yo estoy diciendo es que la valía de una mujer no debe ser evaluada en función de sus éxitos profesionales a expensas de la honrosa vocación de ser esposas y madres. Eso es lo que estoy diciendo. Es un asunto de prioridad. Como tampoco el hombre debería ser evaluado primariamente en función del éxito profesional. El hombre tampoco. Su vocación de esposo y padre debería tener prioridad por encima de su profesión. Unas breves palabras de exhortación. Queridas hermanas, no es en el feminismo que se encuentra la verdadera emancipación de la mujer, sino más bien en el esquema diseñado por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Cuando el hombre se aparta de ese esquema, no crea un mundo mejor, sino más bien un mundo más desastroso. Y no solo más desastroso, sino también absurdo, ilógico y contradictorio. Esa es una de las cosas que me llaman la atención al estudiar filosofía. Todas las ideologías que el hombre ha creado por sí solo, en autonomía de Dios, desde los griegos hasta el día de hoy, son ideologías contradictorias. Y toda ideología contradictoria es irracional. Porque la única ideología racional es la cosmovisión bíblica. Me llama muchísimo la atención que una mujer tan inteligente como Simone de Beauvoir, y era muy inteligente, afirme creer que la vida no tiene sentido y luego escriba un libro para declarar autoritativamente cómo se supone que deben ser las cosas. Eso es increíble. En un mundo sin sentido, nadie tendría derecho a decir cómo se deben hacer las cosas. Porque en un mundo sin sentido, no hay sentido absolutamente en nada. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ¿saben una cosa? Y gloria a Dios por eso. La vida sí tiene sentido. Y la vida tiene sentido porque fue creada por un Dios bueno, porque fue creada por un Dios racional, porque fue creada por un Dios sabio que invita al hombre, que llama al hombre a volverse de sus caminos y reconciliarse con él a través de la obra redentora de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí termino, sí, con esta cita de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, escúchame con atención. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, oh mi amigo, el cual será amplio en perdonar. Y ahora dice Dios a través del profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Mi amigo, no pretenda ser más sabio que Dios. Querido amigo que estás aquí en esta mañana, el Señor hoy puede ser hallado, hoy puede ser hallado. Si vienes humillado a los pies de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón por tus pecados y confiando enteramente en la obra de salvación que Él llevó a cabo a favor de pecadores en la cruz del Calvario. Tú puedes hoy hallar a Dios a través de la persona de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.